Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos. La historia de Ralco es sinónimo de una batalla perdida, de un territorio mutilado a costa del progreso, de la desprotección de los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas, a costa de los intereses de las transnacionales, frente a los deberes y obligaciones de un Estado. Alguna vez con mi amigo Lautaro hablamos que la conquista o la dominación a la que fue sometida el pueblo mapuche en su momento por la conquista española se retrasó al llegar a las zonas montañosas. Se demoró un par de siglos más, siendo Endesa la primera empresa hidroeléctrica de España en Latinoamérica que se transformó en una de las responsables de este cambio climático por su emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono por año. El proyecto más representativo de ello es Ralco, que fue aprobado ilegalmente en 1997 por el gobierno de Chile a través de una resolución de calificación ambiental emitida por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que dirigía el Consejo de Ministros bajo la presencia del ministro secretario general de la Presidencia. O sea, esto era un proyecto que se hablaba a viva voz entre los escalafones más altos. En el espacio donde fue levantada esta hidroeléctrica, 14 familias pehuenches lucharon en contra de este proyecto que en cierta forma la obligaba a permutar sus tierras porque la empresa y el Estado no les daba otra opción. Compensaciones basadas exclusivamente en el dinero que no comprendían un tema moral y también cultural que hay detrás. De todas estas familias, las que destacan son las hermanas Quintremán, Berta y Nicolasa, dos mujeres de campo que durante años vivieron lejos de las cámaras, siempre cercanas a la naturaleza, y que de un día para otro debieron salir de sus tierras hacia las grandes ciudades y pararse cara a cara a gente de corbata y terno que intentaba convencerlas sobre la necesidad del progreso. Lucharon contra la demonización de su figura, de las burlas hacia su forma de hablar, de sus argumentos, y siguieron convencidas de que hacían lo correcto por cuidar lo suyo. Estas familias resistieron lo que más pudieron bajo el alero de diversas organizaciones mapuche, ecologistas y de derechos en resistencia. Si bien en esos años lograron que una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligara al sexto juzgado civil de Santiago en mayo de 2003 a declarar nulas la resolución de Comisión Nacional del Medio Ambiente, que por ello se aprobó este estudio de impacto ambiental que permitió la construcción de la central Ralco, la hidroeléctrica comenzó a funcionar un año después, en 2004, y al menos va a estar activa por un periodo de 50 años desde su puesta en marcha. Un daño ecológico difícil de reparar y a la vez un ejemplo de lucha que no tenemos que olvidar y que es necesario transmitir para las nuevas generaciones. Soy Ricardo Lave y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Recado Confidencial. Mari, Pulamien, Pupeñi, hola a todos, todas y todes, a quienes nos están escuchando en los diferentes horarios. Les doy la bienvenida a mis compañeros de programa, Sofía Cucho Guayquil y Lautaro Yao. ¿Cómo están, amigos?
Oli, Mari.
Tema difícil que nos ponemos a conversar.
Sí, es complicado.
Es intenso y yo creo que igual viene como que siento que es importante también resaltar las figuras de mujeres mapuche que han dado su lucha, su ejemplo, y más allá de cómo admirarlas y qué grande ellas por su lucha, yo siento que igual es necesario entender todo lo que pasaron para saber cómo tuvieron que reaccionar y para aprender hoy día, no olvidar que por eso nunca dieron su brazo a torcer, o sea, la circunstancia las fue haciendo cada vez más valientes también, pues yo siento que ahora que se viene el Día de la Mujer Indígena, no hay que olvidar esos ideales, esos valores que tenemos como pueblo y sobre todo las mujeres que a veces nos silenciamos por el machismo, por miedo al que dirán. Yo creo que como mujer mapuche igual nos tenemos que empoderar y aprender de estas historias. Así que yo feliz cuando acá los chicos me propusieron este tema, como dije, ya voy a estudiar todo lo que sé, porque uno como mapuche con el Lavín acá lo comentábamos, que uno ve esta historia como desde otro punto de vista también, pues a veces quizás más interno, como que crecimos pendientes de estas noticias y hay gente que quizás la audiencia a medida que fue creciendo, estudiando en la universidad, en el colegio, conocieron estas historias, pero hay gente que que desde que tenemos memoria hemos escuchado estos nombres y quizás estos fueron los más mediáticos, pero historias como estas pasan hasta el día de hoy.
Sí, es verdad, la lucha medioambiental está presente. Lautaro, por tu parte, ¿qué se hablaba con tu familia? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Porque tú igual ya eras un poco consciente ya en esa fecha. Tenías 7, 8 años más o menos en el 2003, ¿o no?
Tenía 2003, de haber tenido como 7, sí. Yo me acuerdo que yo crecí con esta historia en mi casa porque de mi familia muchos se involucraron en Ralco, en un acto de solidaridad que después lo vamos a detallar cuando demos más contexto de lo que estaba pasando dentro del mundo mapuche. Pero sí, pues yo crecí sabiendo mucho del tema, pero también lo que podría destacar ahora es como que esto significó principalmente como la entrada, la primera entrada masiva, digamos, de todo el mundo hacia el mundo mapuche. Porque anterior a esto, digamos que éramos un adorno folclórico. O sea, no se hablaba de nosotros más allá de eso. Obviamente la prensa especializada en los años 80, cuando hubo conflictos por las leyes que proponía Pinochet, la gente del sur sabía mucho más que la gente de Santiago, pero para el gran público, digamos, se enteraron de que todavía existíamos con esta noticia. Considero yo, mucha gente que en este país es muy ignorante, se dio cuenta que, ah, chuta, todavía están ahí. Y fue un shock, como lo estábamos conversando antes de partir el capítulo, fue un shock emocional para ellas, para las hermanas, para la comunidad en general, darse cuenta cómo los percibía el mundo y para el resto de la sociedad fue como un espectáculo que se les vendió a través de la prensa. Y claro, en mi casa siempre hubo un respeto y un cariño enorme por las hermanas Quintemán, pero yo lo que recuerdo de afuera son comentarios, claro, despectivos, gente que se reía por cómo hablaban. Entonces todavía faltaba mucho por avanzar. Y a medida que vamos a dar contexto, vamos a entender por qué. Esa es la idea.
De hecho, partamos con eso. Yo creo que el punto inicial es cuando en 1989 se privatiza Endesa, que era la empresa nacional de electricidad. Y también hay otros puntos importantes. En el año 89, Patricio Elwin, futuro presidente en ese entonces, decide realizar un acuerdo nuevo imperial que marca como un punto de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y en 1993, durante su gobierno, también se aprueba la ley indígena, que también marca un punto de conflicto hasta ahora. Sigue
Claro.
siendo tema de debate.
Sí,
Pero
pues.
es en este primer gobierno, en la transición a la democracia, específicamente en el 22 de mayo de 1990, cuando el Ministerio de Economía autoriza la construcción de la central hidroeléctrica Panque, que sería la primera etapa de un plan cuyo objetivo final era la construcción de una serie de 6 centrales en el río Biobío, que siempre fue la frontera natural del país mapuche con lo que era en ese entonces la colonia española. El
Claro.
caso comienza a escalar en ese entonces y en realidad se vuelve famoso en 1994, cuando comienza la construcción en Ralco, que sería la segunda central hidroeléctrica cercana a un pueblo o comuna llamada Santa Bárbara. Para los que no entienden cómo funciona la central hidroeléctrica, solo para contexto, yo creo, esto requiere que la intervención del río, la fuerza en realidad, se genera una presa, que es la que contiene el avance del agua y donde artificialmente se acumula un gran volumen de agua para poder formar un embalse, que va a permitir a la larga que el agua adquiera una energía potencial que se transforma en electricidad. Y se decide hacer en unos territorios que yo los visito por primera vez en julio de 2021. Ya en ese minuto son preciosos, pero cuando uno se acerca a esta mole artificial y ve el embalse, a mí me dejó con una angustia gigante, porque lo que uno alcanza a ver, no, bueno, uno sabe que ahí están los cementerios mapuches, que los vamos a ir dando contexto ahora, pero también se alcanzan a ver estos gigantes árboles que aún se alcanzan a ver sus ramas que siguen creciendo en medio de ese panorama.
Tú decías
Lautaro,
que esto
¿sí?
se empezó a implementar como a desarrollar en los 90.
Sí. Y se empieza a
Sí.
construir el año 98, porque tiene,
Claro, se
como todo
empieza a construir
proyecto,
en
requiere una
esa.
serie de permisos que se los
Claro,
fueron
se empieza
dando.
a construir como en esas fechas, pero el gobierno ya venía con programas para reubicar a la gente que vivía ahí. Y ya empiezan a haber situaciones extrañas en las comunidades, pues como que ellos empiezan a ver que hay mucha gente circulando, porque eso pasa. Antes de que hagan proyecto y avance, igual van a estudiar el campo, llegan y se meten, empiezan a ver qué gente vive ahí. Y claro, pues se dieron cuenta que era gente pehuenche, que hablaba otra lengua quizás cómo lo inferiorizaron, porque gente de estudio, Winca, además, que a los mapuches siempre nos han mirado en menos. Y yo sé de historias que ya empezaron a amedrentar a la gente desde mucho antes que esto se empezara a construir, a hablar hacia el público. Como que ellos ya sabían qué cosas raras iban a pasar. Y entonces, cuando ya se empieza a construir esto, ellos ya venían con una molestia, pues no fue como para explicarle también a la gente el contexto, pues como los sentimientos de la gente que vivía ahí y no solo verlo como que se fue aprobando, porque muchas veces la gente se ampara como, ah, ya se aprobó el gobierno, porque esto era un proyecto también para favorecer a los chilenos, como que eso es lo que dice la prensa, pero hacia los mapuches, ya desde ahí se le empieza a inferiorizar. Recordemos el contexto, pues en la década de los 90, que no, si ahora nos ven como indios, a esa gente la veían como casi que analfabeto, salvaje.
En ese tiempo es importante precisarlo, porque la gente tiende a, por ejemplo, ahora se normaliza mucho el conflicto mapuche, hasta el punto de pensar como, bueno, y también no ayudan mucho esas frases que dice gente que de repente se pasa de hippie, como que dice, los mapuches llevan 500 años de resistencia y claro, o no, no son 30 años, son 300 años. Y la gente, claro, se lo imagina como, ah, bueno, estos siempre han estado en la misma situación. En los 80, antes de que se inventaran, o sea, de que surgieran nuevas organizaciones mapuches que, digamos, fueran representativas en su momento, el Consejo de Todas las Tierras, la más famosa, ADMAPU, anterior a esto, se dio la experiencia de los centros culturales mapuches, que se crean en plena dictadura. A raíz de una serie de leyes que estaba proponiendo Pinochet, decreto ley en realidad, para subdividir las comunidades mapuches. Que esto ha sido un conflicto eterno dentro del pueblo mapuche, de gente que quiere subdividir y que piensa que subdividir es el camino al desarrollo, una cosa muy loca, y otros que piensan que no, que las comunidades se tienen que quedar como comunidades. Y esto lo digo para complementar lo que dice la Cucho de cómo nos veían en ese momento. En los 80, la lucha de los centros culturales mapuches fue para que los chilenos comprendieran que los mapuches todavía existíamos. O sea, en ese punto habíamos quedado. Porque anterior a esto, recordemos, el golpe de Estado marca un antes y un después. Anterior a esto, el pueblo mapuche estaba luchando en conjunto con campesinos chilenos por la reforma agraria. Y en el fondo por la entrega de tierras, porque el proceso mapuche iba a ser distinto a la reforma. Y sucedieron una serie de cosas, tomas de fondos por todas partes. Y cuando llega la dictadura, todo eso se suprime con violencia. Ya lo hemos conversado en otros capítulos. ¿Y qué pasó en los 90? Ya habíamos dado la pelea por seguir existiendo, básicamente, que fue la derogación del decreto ley que proponía Pinochet de subdivisión. El encarcelamiento de varios dirigentes que después fueron liberados, por suerte no hubo bajas dentro del movimiento mapuche, digamos, bajas de otro tipo hubieron muchas. Y en los 90 se inicia un proceso todavía de consolidar ese momento, de decir, chuta, todavía existimos y estas son nuestras demandas. Y ahí lo que se llama, lo que se conoce en toda Latinoamérica como la emergencia del indigenismo, que también se complementa con Bolivia, Ecuador, México, etc. Y claro, como estábamos en ese proceso, estaban pasando cosas como, por ejemplo, la toma de el Centro Cultural de la Embajada de España en Santiago de Chile, el 12 de octubre, el del 92 creo que fue. Y una serie de... ¿Cómo? Perdón.
Las marchas que se empezaron a formar el 12 de octubre, como que
Claro.
igual refuerzan que en esos contextos, en esas épocas, los mapuches que estaban en la ciudad seguían siendo mapuches, pues como que la gente no,
No lo
bueno, el chileno
comprendía.
quizás le cuesta entender eso, que el mapuche como que está lejos en el campo.
Sí,
Pero esos mismos mapuches se tuvieron que quitar
este,
la ciudad, ¿no?
esta idea de sentimiento de unidad nacional no permite que haya diferencia, entonces genera rareza, genera molestia para el
Exacto.
chileno en general.
Sí,
Ustedes
po.
han abarcado hartos puntos ahí sobre lo que al final fue la lucha de las diferentes comunidades o agrupaciones mapuches, y todo se da porque al final, en cierta medida, no sé si ustedes vieron Futurama cuando al profesor... Le pagan mucho dinero para que apruebe un estudio de impacto ambiental creo que en la luna, y él dice, sí, está todo bien, pero aquí hay especies en peligro, no importa.
Ah, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo.
Y en
Sí.
realidad pasa de que en general los revisores de los estudios ambientales de Ralco estimaban que los impactos negativos sobre el régimen hidrológico del río, los ecosistemas de flora y fauna y la forma de vida de las comunidades pehuenches serían prácticamente irrecuperables en caso de construirse la hidroeléctrica. Pero que incluso las medidas de mitigación que ofrecía el programa, porque obviamente estos estudios, siempre que se va a construir, se tiene que entender de que se va a destruir naturaleza. Pero incluso esas medidas eran insignificantes para algunos de los que estaban al interior. Cristian Maturana, gerente de Ralco en ese minuto, señaló que se compensaría entregándoles viviendas mejores que las que tienen ahora las comunidades y predios adecuados para las actividades que realizan. Además, él afirmaba en su momento que se contratarían 130 pehuenches durante los 6 años que demoraría la construcción del embalse, por lo que aumentaría el ingreso monetario de muchas de esas familias que, hay que recordar, vivían del trueque, vivían en zonas alejadas, muy empobrecidos. Es cosa de ver los documentales disponibles y la situación en cómo eran esas casas. Entonces, por otra parte, la consultora SGA estimaba que en un análisis costo-beneficio, que si Endesa reemplazaba Ralco por una central termoeléctrica a gas, la diferencia entre ambos planes era de 4 millones de dólares, que serían pagados por todos los chilenos a 300 pesos mensuales en la cuenta de la luz a partir del año 2002. Eso era el costo de no construir Ralco. Habían otras opciones, por decirlo de una forma. Y también dentro del tema medioambiental era la relocalización de los pehuenches afectados por la inundación de sus predios. Porque al final, todas las tierras del fondo del barco, que eran las que ofrecía Endesa, eran de mala calidad y no les permitía el desarrollo de las actividades de subsistencia. Lo que decía en un minuto Lacucho, eran tierras volcánicas. ¿Cómo se planta en tierra volcánica?
Claro, como que iban a poder, porque de repente sí le ofrecían más tierras, pues como que por ejemplo alguien tenía 20 hectáreas y Endesa te ofrecía 40 hectáreas y más la casa. Y después le decían a los chilenos como les dimos un montón de beneficios. Pero claro, pues eran casas que se llovían y tierras donde cae mucha nieve. Ellos, los pehuenches, por algo vivían en ese sector porque sabían que era fértil de alguna forma o se pudieron acostumbrar a sus animales también. Y claro, que después te muevan para otro lado y te aseguren como que porque tienes más tierras te va a ser mejor. Pudieron, la gente en los documentales que yo vi, igual decían que ya la tierra se ve que puede ser cultivable, ¿cuánto? 5 años. Después de eso se empieza a erosionar y por cierta cantidad de tiempo al año, porque igual caía mucha nieve y los animales se le morían. Y antes de que esto pasara como de la permuta de las tierras, igual entre las comunidades y familias empezaron a pelearse porque algunos estaban de acuerdo. Algunos querían permutar, ya era tanto el hostigamiento y veían que en realidad no se puede hacer. Y yo creo que los que estaban en esa situación de luchar contra algo muy grande, hay un momento en que igual te desgastas. Pero también hay gente que sigue siendo firme, pues siguen guiándose también por cómo deben ser las cosas, pues porque la gente que luchó, ellos soñaron también que tenían que seguir en eso, que no tenían que darse a torcer. Entonces se guiaban por sueño y eso se lo contaban a la prensa y la prensa, claro, después decía como esto, se guían por los sueños y se atienden con hierbas como que viven arriba en la cordillera. Y peleaban entre comunidades, pues como entre los que aceptaban y los que estaban en contra. Y así, pues esos problemas de comunidades igual reflejan un poco de lo que pasa hoy día también.
Bueno, de hecho, para ponerle nombre y cara a esta gente, un dirigente indígena opositor a Ralco, Ricardo Gallina, era el que decía lo que tú mencionaste, que el fondo del barco, que era el lugar donde le regalaron las casas ya hechas, no había agua suficiente, nevaba mucho, y en caballo, que era la forma en que ellos tenían para movilizarse en ese entonces, se demoraban 4 horas para llegar a donde vivían antiguamente. Y las divisiones empezaron a ser complejas. Aquí es donde en realidad aparece el nombre de Berta y Nicolás Quintremán, porque son en un principio 14 familias las que comienzan a luchar y comienzan a decir que lo que estaban haciendo era ilegal. En realidad ellos comienzan a luchar mientras todo siga avanzando, porque en realidad mientras a ellos les incomodaba, en los altos poderes iban firmando los acuerdos, ya estaba en cierta medida todo conversado. Y hay muchas frases al bronce que hay que recordar en ese entonces, porque si bien muchos informes indicaban que todo estaba en contra, es al final el gobierno de Eduardo Frei, el cual en cierta medida respalda el trabajo de las transnacionales. Porque si bien Ralco se comienza a construir en el 98, en el 97 ya se inaugura la central hidroeléctrica Pangue, que era la primera. Y en esa oportunidad, pese a que fue objeto de duras críticas por parte de los grupos ecologistas y de parlamentarios que consideraban que un gobierno debía abstenerse de brindar apoyos públicos a iniciativas privadas, Frei al final señaló explícitamente su posición al afirmar que Chile no podía renunciar al desarrollo de proyectos hidroeléctricos por razones estratégicas y cuestionó implícitamente a los ecologistas al preguntarle acerca de qué habían hecho por el desarrollo de las comunidades pehuenches.
Sí, bueno, aquí podríamos seguir con el contexto de la solidaridad que se gestó en ese momento, porque antes de esta visita hubo otro hito que fue cuando esas 14 familias se quedaron solas. Ah, y el guillatún que hubo. Hubo un guillatún previo a la visita de Frei, que estaba en la cronología que tú nos mostraste, Ricardo. Bueno, yo lo que recuerdo que me contaron a mí, mi papá, mi mamá. Yo nací en el 94, así que mi mamá recién me había tenido a mí cuando la pelea estaba fuerte ahí arriba. Y varios miembros de mi familia se involucraron, y no solamente ellos. En Santiago operaba una coordinadora, que no era la CAM, quédense tranquilos, no era la CAM. Había una coordinadora que se llamaba Coordinadora Mapuche Santiago. Antes de que existiera la Meliwitran Mapu, que ahora ya es más conocida, todavía existe, pero la Meliwitran Mapu es muy noventera, como que la gente la asocia mucho a los 90. Y era precisamente una organización de mapuches jóvenes, urbanos, en Santiago, pero también había miembros de otra zona, porque, bueno, parte de ser mapuche, digamos, de ser mapuche y vivir en la guarria, de ser guarriache, es estar siempre en contacto con tu tierra en el fondo. Entonces, se gestaron los primeros gestos de solidaridad con Ralco, muy iniciado el proyecto, porque obviamente la situación empezó a correr como la pólvora. O sea, la gente se empezaba a contar lo que estaba pasando arriba, que veían cosas extrañas, la represión, los hostigamientos. Y se organizaron grupos para ir a ayudar. Durante los primeros meses, la mayoría de gente joven, y con el tiempo la cuestión se volvió tan masiva que ya había un campamento arriba del Alto Biobío. O sea, había gente que se quedaba allá 3 meses, 6 meses, renunciaba a trabajo, renunciaba a sus estudios por ese tiempo. Hubo relaciones que se cortaron ahí, hubo relaciones que nacieron ahí. Fue como de verdad una experiencia, yo diría que una experiencia vital de muchos mapuches de esa época es Ralco. O sea, yo he escuchado peñes que dicen como, ah, tú estuviste en Ralco, sí, yo estuve en Ralco, y es como un código que tienen. Porque es distinto
Sí.
una persona que estuvo a la que no estuvo. Entonces se gestó ahí algo muy lindo. Mi papá siempre lo recalcaba, que a pesar de toda la desgracia que significó, sobre todo la derrota, porque ellos tenían esperanzas de que las cosas fueran distintas. Y claro, dentro de ese campamento y dentro de ese apoyo y de solidaridad y de redes, porque finalmente no es que se fueran a quedar allá y no hicieron nada más. Había que mantener un contacto permanente con la gente de la ciudad, en Concepción, en Santiago. Hubo gente que se quedó a cargo de recibir recursos para poder apoyar a la gente allá. Se organizaron actividades, obras de teatro, presentaciones callejeras, etcétera. Un vendaval de solidaridades distintas, de gente que incluso que no era mapuche, pero que apoyaba igual. que es muy lindo, que es muy significativo en ese sentido. Otra cosa que yo recalcaría en ese contexto, como en esa película que quiero que se imaginen en su cabeza, porque todo esto estaba pasando en los 90, o sea, imagínense, estaba Frei de presidente, Pinochet todavía era senador vitalicio, la CNI ya no existía, pero los cenetas todavía andaban trabajando, o sea, el proceso de transición era extremadamente lento. Y todo este proceso que se va gestando ahí también es sinónimo de insurgencia, porque lo que entendió el gobierno fue que, estos mapuches quieren generar un foco guerrillero ahí arriba. Entonces empezaron a intervenir teléfonos, se empezaron a hacer seguimientos, hubo una serie de hostigamientos, no solamente en el campo, sino que en las ciudades. Allanamientos a hogares indígenas, etcétera. Y bueno, otra cosa que recalcaría de esas lecciones que podríamos sacar de esto es que, como dijo Ricardo, no era inevitable, pero en ese momento el discurso oficial nos hacía creer que sí. O sea, todo lo que decían ellos era esto del progreso, y ante el progreso no le podéis decir que no, porque es el progreso, es como una religión. O sea, es el progreso, ¿no? Nadie se puede oponer al progreso. Pero resulta que con los años hemos visto que, bueno, la central tiene una vida útil, como dijo Ricardo. El progreso hacia el que nos estamos dirigiendo es el colapso ecológico. Estamos cada día peor. Y una serie de cosas que, no sé, a mí me embarga emocionalmente este tema porque yo me pongo en el lugar de esa gente y pienso en cómo les cambió la vida sin que ellos hayan hecho nada malo. O sea, básicamente por vivir ahí, por existir, vivieron esta desgracia porque fue una desgracia. O sea, no hay otra forma de describir esta tragedia.
Porque en cierta medida es desunir a la comunidad. Y yo creo que un punto importante dentro de la vida del mapuche es poder interactuar con el otro. Entonces, salieron muchos pecados capitales, porque yo también trato de ponerme en el caso, imagínate una persona sin estudios, que trabaja en el campo y que ya te ofrecen casa y se van a una buena parte y después te empiezan a ofrecer plata y empieza a aumentar el número. Se tientan y después con ese dinero, si no se administra bien, al final queda igual de pobre, ¿cuánto? ¿En 5 años? ¿4 años?
O pasaba igual que la gente no sabía leer po, y les decían una cosa y como el mapuche es de palabra, hablaban otra lengua, los engañaban porque después llegaban y firmaban y todas las cosas que se conversaron no estaban en los acuerdos que se en los papeles que firmaron. Una de las entrevistas que veía de las hermanas era eso, que a ella les daba más que, o sea, bueno, es que este tema da para mucho, pero un tema de que ellas tocaban muy fuerte era la identidad mapuche, como el Winca después igual te va influenciando y va contaminando todo, pues hasta tus creencias, tus valores, que claro, la gente a ellos los veía como pobres, campesinos, y que esto era como el progreso y los iban a ayudar con plata, con vivienda. Pero ellos no lo ven así, pues ellos vivían en su territorio, en su campo, que sea lo que sea como sea, es de ellos. Eso era vida, pues eso era su rutina. Claro, y como comentaba anteriormente, que igual por eso hubieron estos desacuerdos entre las mismas comunidades, porque ya era tanto lo que iban a hostigar, lo que iban a ofrecer, que estaban amenazados incluso de hace años, que producto de esta misma persecución, todas las ayudas que se llevaron, igual empezaron a, bueno, uno tiene su rutina, su vida, empezaron a quedar más solas las familias que resistieron por sus propias rutinas, pues, pero tenían su red de apoyo. Ella igual cuenta que lo que le molestaba era que lo hicieran pelear entre familias por estos temas, como los que accedieron y ahora están peor. Y ellos que están resistiendo, que también están peor, pues, o sea, no había avance, o sea, se pensaba solo para los chilenos, pues, y ahí se marcaba mucho como, como hasta qué punto somos todos iguales y hay leyes para todos, porque eso decía también el presidente de esa época, que se estaban haciendo valer las leyes nomás. Pero no era tan así, pues, o sea, igual eran desventajas. Claro, se hacían valer las leyes, pero leyes que eran estas leyes antiterroristas que todavía se aplican, pues, o sea, yo siento que igual pensemos este caso no solo como algo que pasó, y si pasó, igual fue en los 90 nomás, es un caso reciente. Y esas mismas prácticas se siguen aplicando hoy en día y la gente sigue sin entender.
No, no, y yo creo que es importante lo que tú dices sobre el conocimiento. Aquí un datazo, Quintremán significa crecer con sabiduría. Y creo que responde muy bien al linaje de Berta y Nicolasa, porque si bien ellas no recibieron educación formal, es cosa de revisar los videos que existen sobre ellas y darse cuenta que a pesar de su dificultad de hablar el castellano, que eso se le olvida a mucha gente y que es lo que ocurre con la estigmatización, pues, que cuando ocurrió con la Machi Linconao en la convención y hablaba, ah, es porque habla mal, que consiga un traductor. Eso no implica que ellas, mejor dicho, no hayan logrado salvar o resguardar el conocimiento que venía de su antepasado. Ellas son muy respetuosas en el sentido de entenderse a ellas como una más dentro de la naturaleza y que ellas están ahí para velar con todo lo que le han enseñado. De hecho, nos reíamos con Sofi y con Lautaro porque en los documentales, obviamente la mayoría que van a grabar son wincas o son gente europea o son gente que está acostumbrada a las comodidades de vivir en una ciudad. Y Berta le dice, ¿y ustedes no saben preparar esto? ¿Y cómo lo va a hacer cuando usted esté solo? Y los retaba por no saber, pues. Pero de una manera de hacerle entender de que es importante estar al tanto de todas las tareas que significaba, pues. Ella, a pesar de ser una mujer, una adulta mayor, se encargaba de todas las tareas de su hogar, picando leña, yendo a buscar la comida, cuidando sus plantas. Y ese es un conocimiento que es poco valorado o que quizás ahora hay mayor concientización sobre entender esta postura que comparten casi todos los pueblos indígenas.
Sí, pues sí, a mí me gustaría agregar sobre lo que estábamos hablando, que es súper importante, sobre la solidaridad que se gestó en ese momento, pero también cómo los veía la prensa y el mundo en general, que es bueno, es muy occidental esta mirada de que ellas, por no saber hablar la lengua española, digamos, son salvajes o son más tontas que el resto de la población, porque esa cuestión es una construcción narrativa que ha hecho el Estado de Chile, po, porque le interesa, y es muy violenta, pero es defendida por mucha gente que ni siquiera entiende por qué, pero lo hace igual, porque esto mismo que hablábamos, po, el hecho de que ellas pudieran vivir en esas cordilleras durante todo el año, sin pagarle agua a nadie, sin tener que estar preocupado de la cuota del dividendo. Todo esto a la clase media, digamos, hasta le puede llegar a molestar en un punto, po. O sea, de verdad, hemos llegado a tal punto de alienación como seres, como especie, que creemos que ciertas prácticas son sagradas y que otras deberían suprimirse. Y por eso el presidente Frei en esa época usó la cartita de que los chilenos somos todos iguales, porque les vendió que esta defensa que ellas hacían era un privilegio de ellas, que el resto de los chilenos no se los podía permitir. Pero claro, ¿de quién es culpa esa cuestión? Pues, o sea, en el fondo es bien loco lo que pasa ahí. Y otra cosa que se me olvidó recalcar del punto anterior y que no se me puede olvidar es lo que me dijeron varios peñis cuando yo les pregunté en su momento por Ralco y por los costos, sobre todo de vida, en algunos casos, porque fue bien, no sé, se gestaron varias cosas ahí importantes. Yo no voy a negar que en ese momento hubo violencia, pues. Hubo grupos que se organizaron allá para cortar la ruta cuando llegaban los transformadores. De hecho, salió en uno de los documentales que vi, Un mal negocio. Se quemaron camiones, se hicieron una serie de acciones, también se agarraron a balazos, lo que me contaban ellos. Y cuando yo les pregunté, bueno, ¿y habrá valido la pena? Y ellos decían, bueno, la verdad que claro, desde el punto de vista como más frío de si el proyecto se aprobó igual. Entonces, claro, una persona más fría de corazón diría, bueno, no sirvió de nada. Pero ellos me dijeron una cuestión que me impactó mucho. Me dijeron, si nosotros no hubiéramos ido allá, a ellas las hubieran matado.
Sí, es verdad.
Probablemente las hubieran matado, porque hubiera sido mucho más fácil. Hubiera sido mucho más fácil. Ejemplos tenemos, pero tenemos antes de esto y después de esto. O sea, tenemos ejemplos de hace 10 años atrás, cuando mataron a Macarena Valdés.
No,
Entonces.
y agrégale, por ejemplo, no sé, en diferentes contextos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora Martin Scorsese en octubre va a estrenar una película que se llama Killers of the Flower Moon, y que
Sí.
trata como una investigación en Oklahoma, en los años 20, a una población indígena la habían echado de sus tierras la gente rica del estado, y en el lugar donde las dejaron había petróleo. Entonces ahora los millonarios eran los indígenas. Y comenzaron una matanza
Claro.
sin descaro, y acabaron con toda la población y se quedaron con las tierras. Entonces, ellos saben cuál es la forma más cercana. Y yo creo que la vitalidad y la fortaleza que tuvieron las hermanas Quintremán para resistir todos esos años discutiendo lo que significa, porque tú también dices, está bien, vivir en las montañas es un lujo, pero imagínate tener que bajar de las montañas, ir a las ciudades, participar de todas las protestas, ir a Santiago a conversar a La Moneda, también es un choque complejo. Si nos ordenamos dentro de esta cronología que le mostré a los chicos, ya en el año 97 se inaugura la central Pange y en el año 98 comienza la ejecución de la obra sin la autorización de CONADI, y con fuertes conflictos, porque obviamente gran parte de los permisos se habían hecho solamente con dinero, no haciendo caso a las recomendaciones. Y con el paso del tiempo realizando la construcción, había marcha al Congreso, se decretaron nuevos directores de CONADI o de CONAMA, mientras
Claro,
se
porque son
seguía.
yo creo que ahí es importante recalcar que la gente que fue cambiando y lo fueron echando en esos puestos porque se oponían también a este proyecto, entonces lo echaban hasta que llegaba alguien que estuviera de acuerdo y así seguir avanzando, pues, o sea, ahí también hubieron irregularidades, pues.
Es que hubo irregularidades de todo tipo, esa es la
De
verdad.
todo.
Porque al final, digo, aquí entre la persona más importante se podría decir y que todavía está viva, es Vivian Blatnott, que ella era la directora de la Corporación Nacional de Medio Ambiente, CONAMA en ese entonces, que fue la que presentó a la prensa el proyecto, como la aprobación del proyecto Ahorrarco con condiciones, pero no dio explicaciones al respecto del fallo y tampoco contestó preguntas en ese minuto. Entonces simplemente se le dio el permiso para que construyeran y avanzaron entendiendo de que tenían que llegar al final a un acuerdo en que ambas partes en cierta medida ganaran.
Claro. Sí, pues la verdad que bueno, después de toda esta documentación de las irregularidades que hubo, de los hostigamientos, ¿cierto? De amenazas, etcétera. Igual cabe hacerse la pregunta realmente de qué tan iguales ante la ley somos. Y aquí tengo algo importante que encontré el otro día, por casualidad, porque yo les quiero contar que mi momento más esquizofrénico del mes es cuando Ricardo nos dice el tema que vamos a tocar, porque el podcast empieza inmediatamente en mi cabeza. Y estoy todos esos días que quedan para el podcast hablando solo con mi cabeza de lo que voy a hablar, lo que voy a decir. Es un lío. Pero encontré esto en Twitter, que me pareció súper importante, que es algo que yo no había tomado conciencia. Mira, dice, casi un siglo pasó desde que comienza la usurpación de la mal llamada pacificación de la Araucanía, hasta 1962, que fue la primera toma mapuche de un fundo. Tres generaciones que se pasaron de oficina en oficina, de tribunal en tribunal, haciendo papeleos inútiles. Tres generaciones. Y eso es un argumento que muchos mapuches tenemos claro y que los huincas generalmente no manejan, que es un enorme vacío histórico entre que ocurre la pacificación, entre que llega Cornelio Saavedra con su ejército y que empieza la primera toma, digamos, y el primer signo de conflicto. O sea, nosotros somos un pueblo tremendamente pacífico, porque si aguantamos un siglo de oficina en oficina, hablando, parlamentando con cada candidato. Me dediqué también a leer de nuevo la historia de la Sociedad Caupolicán y de la Federación Araucana. Lo mismo, apoyando a Alessandri, apoyando al candidato del Frente Popular, apoyando a Alessandri de nuevo. O sea, hemos tenido una cantidad de paciencia como pueblo, digamos, para resolver este problema enorme. Y aquí viene el tema de la diatriba de la violencia, po. ¿De qué tan justificable es? Porque nosotros lo hemos hablado aquí el año pasado cuando hubo una, bueno, y este año igual, hubo una ola de antiviolencia de parte de personeros de todo tipo. Y la verdad es que el discurso de la no violencia, que es completamente vacío de historia y de conocimiento, a nosotros como mapuches no nos conviene, po, porque honestamente la no violencia significa que no nos van a escuchar nomás, po. Porque la violencia que hubo en Ralco fue una violencia defensiva. O sea, impedirle a los camiones que llegara a esa zona, pelear con los trabajadores,
Incluso
etcétera.
toma, cuando ya la construcción iba avanzada, también ocurrieron tomas al interior de los predios.
Claro, tomársela, pero aún así la maquinaria que había detrás era tan grande que era sumamente difícil de parar. Pero como dije, si no hubiera existido ese apoyo y también ciertamente la atención de la opinión pública, digamos, probablemente las hubieran eliminado de otra manera. Hubieran buscado otra forma.
Y en ese sentido, Sofi, Lauta, ¿para ustedes cuál creen que es el legado de las hermanas Quintremán? Sobre todo por el hecho de que, bueno, en el mundo mapuche siempre ha ocurrido que la mujer tiene que salir ahí a pelearla muchas veces, y en este caso ellas estaban solas, y nunca tuvieron, no, digo, nunca demostraron miedo ante la otra persona, porque ellas también hablaban sobre si uno actúa bien, también se gana el espacio en el cielo, dentro de su forma de ver la religiosidad. Y eso también es una forma de entablar esa y de reconocer esa búsqueda de paz dentro de este mismo conflicto, de ella de ver a las personas malas, pero nunca atacarla o de la misma o pagar con la misma moneda.
Yo tengo mucho que decir con respecto a a ellas dos, como que, bueno, más allá de este caso, de cómo pasó, de todo como las irregularidades, lo que se ponían de acuerdo el gobierno con estas empresas. Yo igual ahora estuve viendo documentales, vi documentales donde se mostraba todo lo que estaba pasando, el tema de las comunidades y también ellas. Y yo le quería poner atención a ellas, porque ellas fueron las dirigentes, fueron las líderes de todo esto, de su comunidad, fueron las representantes. Y yo quería observar por qué. ¿Por qué ellas fueron las que lideraron todo esto? ¿Por qué la misma comunidad empezó a verse representado y que claro que como que ellas más que nada fueron las que salieron a dar cara, a dar entrevistas, como nombrábamos por ahí. Y también pensaba en lo que decía la Mien, pues de que si valió la pena todo esto lo que pasó, y yo creo que ellas la tenían muy clara su identidad, quiénes eran, porque conocían su lengua también, pues, y además eran del territorio, cosa que uno como mapuche siempre busca, al tiro uno va a su origen, cómo era su gente los que hemos tenido que vivir en otro lado, tenemos la necesidad para reconocernos como mapuches, saber la historia de dónde viene mi familia, es una de las bases. Y yo ahora en mi descubrir le he dado la importancia también a la lengua, porque ahora cuando veía los documentales, claro, me llamaba la atención que las lamien, ellas eran súper, con el tema espiritual, hablan cosas que cuando la traducen suenan como místicas, pues suenan como que, ay, que ya le iban a rezar a los muertos, al cementerio, y por eso les iba bien. Y yo, claro, como mapuche lo entiendo, pues yo sé que a ellas les iban bien, y ellas siempre decían que no estaban solas en esta lucha porque su gente los respaldaba, pues nosotros como mapuche sabemos que es así, que cuando uno hace las cosas bien, te acompañan en el proceso, te van guiando en los sueños, y por eso que me da, delante mencionaba que ellas los contaban esta cosa a la prensa, y la prensa después decía como, ay, estas se están guiando por los sueños y toman hierbas para no sé qué cosa. Casi que eran así como salías de la jungla. Y ellas tenían muy clara su identidad. Y yo creo que la gente que también fue a apoyar allá, igual fue a aprender eso, a tenerla clara, y el legado que por lo menos ella a mí me han dejado es la importancia y la responsabilidad que tenemos las mujeres con nuestra cultura. Las mujeres somos las que principalmente enseñamos, estamos preocupadas, o se ve también, no sé cómo será en otros lados, pero las mujeres es como más reconocible incluso en su vestimenta en los mapuches. Sus joyas siempre andamos ordenaditas. Y encuentro que ellas representan muy bien eso, su carácter también. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de ella es que cuando incluso no las ponían, no sé, por en el diario, cuando iba alguien a hacerle una entrevista y después ellas compraban ese diario, buscaban la entrevista, y si no salía una foto de ellas, se enojaban y les reclamaban a los periodistas. Uno, claro, lo puede ver casi chistoso, así como, ah, que quiere figurar, pero yo de eso, lo que ella decía era que también es importante saber quién dice esas opiniones, pues que la muestren, porque lo que ella está diciendo es importante. Tienen que saber que lo dije yo. Eso es lo que ella decía, porque, claro, representa a una comunidad entera, pues a veces uno como mapuche, sobre todo las mujeres, de repente estamos más atrás que los hombres, que claro, que gritan más fuerte, que figuran más quizá adelante, o la misma comunidad les pone más atención a ellos. Pero yo siento que no, pues que uno tiene que sacar la voz también. Uno a veces la tiene incluso más clara desde la humildad, desde el silencio, desde la reflexión, hacer guillatu, todo, y no habla porque no sé, porque va a sentir que nadie te pesca, pero yo siento que de esta historia uno también tiene que sacar esos aprendizajes, pues que como mujer somos importantes y tenemos que aprender la lengua para entendernos entre nosotros. Y no que venga alguien a intentar explicarnos un problema que se da en las comunidades también, pues como que tenemos que hablar de nuestra espiritualidad, de nuestro pensamiento, nuestros ideales como mapuche para entendernos, pues no ahuincarnos porque empiezan a pasar estos problemas, pues como que algunos se venden, otros no, y quién es más mapuche y que no sé qué. Yo creo que en mi caso ese es el legado que me ha dejado la lucha de este aislamiento.
La mía. Y respecto a lo que usted entendía del Mapuzungún que expresaba Berta, ¿cómo podríamos traducir? Porque igual tú nos mencionabas también antes de grabar que había mucha rabia en sus palabras, en referirse al Winca, a estas personas que venían de lejos a tomarse lo que siempre había pertenecido a su familia y a la comunidad.
Claro, ella era muy, no sé cómo decirlo, pero ella era muy racista con el Winca, como dicen. Era un racismo a la inversa. Ella hacía mucha la diferencia como este Winca, y los Winca al tiro le preguntaban, ¿y hay Wincas buenos? No, como que le tenían miedo, como, ah, yo soy un Winca bueno. Y ella le decía que no, pues que no había Winca bueno, que por eso eran Wincas, pues. O les devolvía la pregunta como con chiste, como, no sé, pues usted es Winca, usted dirá cómo es. Y varias cosas de las que ella hablaba en la lengua, igual yo leía las traducciones porque ellos también hablaban de un ñen que estaba en el río y que ese ñen conversaba con el río. Y si el río se iba, ese ñen no iba a tener con quién conversar, pues entonces se iba a enojar y iba a traer mal. Pero eso lo decían en su lengua. Y en las traducciones dicen como un espíritu que anda por ahí. Y claro, se distorsiona un saber. Que ellas sabían que algo iba a pasar, pues por todo esto, pues porque soñaban, y al momento de intentar explicarlo, como que se vuelve como más como más ignorante del campo, como que cree supersticiones. Pero, ¿qué otra cosa rescato de lo que hablaba con los mapuches? Yo creo que eso, igual que nombré anteriormente, de que para ella el documentalista era como tan extraño ir al cementerio a dejar comida, y que claro, por eso como inundaron los cementerios, pero ella iba a hacer eso porque sabía que algo iba a pasar, pues entonces ya iba a dar como las gracias porque le dieron estos mensajes. como de lo que venía y cómo se tenían que preparar, las cosas que tenían que hacer.
Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que dice la Cucho. No sé, yo hace muchos años que la verdad no pensaba en Ralco y sobre todo en el caso de las hermanas Quintremant, porque bueno, el final que tuvo una de ellas, que lo vamos a hablar, no sé si Ricardo lo quiere detallar más adelante. Pero claro, esto ocurrió hace no muchos años, entonces también hubo una vuelta a hablar de Ralco, por lo menos en mi familia, que hace años que no hablaban, volvieron a hablar de Ralco y de cosas que pasaron. Y mi papá, como dije, él tenía muy lindos recuerdos de Ralco, incluso le pasaron cosas sobrenaturales. Me contó varias cuestiones que lo hicieron dejar de ser ateo. Pero a propósito del legado que preguntaba Ricardo, yo diría que esto es un ejemplo súper vívido y actual de lo que es ser mapuche. Primero quisiera hablar un poquito antes de llegar a lo mapuche, digamos, me gustaría hablar un poco de esta invasión que les ocurrió a ellos. Porque a mí me parece todo una cuestión muy. O sea, si me pongo en los zapatos de ellas y de la gente de la comunidad, como yo me imagino su vida, como me imagino sus pensamientos, lo que les enseñaron, su infancia, un montón de cosas más, yo me lo imagino como algo sacado de una novela. O sea, es como el realismo mágico. O sea, yo me acuerdo en 100 años de soledad, cuando llegan los industriales a Macondo y se empiezan a plantar plátanos por todas partes, y se destruye el pueblo, porque de hecho en esa parte es cuando Macondo deja de ser un pueblo mágico y se transforma en un pueblo y en una ciudad fea. Y bueno, eso es el realismo mágico, por algo se inventó en Latinoamérica. Pero por un lado eso, por otro lado creo que es una figura trágica. Las hermanas Quintremán en el sentido, no por el final que tuvieron, ni por la actitud que tuvieron, que ya la voy a abordar, sino que porque a ellas se les acorraló todo lo que se pudo, se les acorraló y se les convenció de que lo que iba a pasar era inevitable, siendo que no era inevitable. Y trágica en el sentido de que las dos elecciones que iban a tener que elegir eran trágicas. Porque si ellas elegían quedarse, lo que venía era más violencia. Y la sangre, probablemente. Si ellas elegían irse, que a mí me queda súper claro cuando veo las grabaciones sobre todo de Nicolasa, porque la ñaña Berta no salía tanto ella siempre estaba como atrás, pero igual hablando, pero apoyando a su hermana. Pero cuando veía la cara de la Nicolasa, yo pensaba, ella está súper consciente de lo que está pasando. Ella está súper consciente de lo que va a pasar. Porque a ella le hablaban de, bueno, pero la plata que le dieron, los periodistas le hacían esas preguntas, bueno, pero usted le dieron plata, le van a dar tierra, ¿cómo se siente con eso? Y ella decía, no me hable de esa plata. Porque. Y yo me traté de figurar una explicación como para que la entienda el común de los mortales, digamos, y no necesariamente una persona que es mapuche o que viene de una crianza mapuche. Imagínate vivir toda tu vida en una zona que te lo ha dado todo y que tú lo único que le has retribuido es conservar esa sabiduría. Porque de eso se trata ser mapuche, de ser de la tierra, de ser tierra, estar ligado a ella. Y te obligan a irte, como sea, obligan a irte porque van a destruir ahí. Y la opción que te dan es irte a una tierra donde te tenés que acostumbrar. Yo me lo imagino como algo, es que es trágico, es algo terrible y es algo que no cualquier persona va a sobrevivir. De verdad lo digo, no es. Es algo que ningún ser humano tiene garantizado que va a sobrevivir. En el sentido de la depresión que te va a dar después, pues, el choque que te va a dar después. Porque es un choque emocional. Es una cuestión que involucra tus emociones a tal punto de que te puede matar. sobre todo cuando ya eres una persona de edad como ella. Entonces, esa es mi explicación que le podría dar a la gente normal para que entienda por qué es una tragedia. Ahora, hablando más en profundidad como de la cosmovisión mapuche y de lo que representan ellas, yo les mandaría este mensaje a todos los peñis también que están en el proceso de retorno a las raíces y que están decididos a volver a su pueblo, a su mapu y entender el mundo desde la perspectiva mapuche. Ese sacrificio que hicieron ellas, esa tragedia que les ocurrió es un costo de la modernidad, po, y de lo que implica defender la tierra en ese sentido. Porque una persona que no es mapuche nunca lo va a entender. O una persona que no fue criada como mapuche o que no entiende la cosmovisión mapuche nunca lo va a entender. Que es la tragedia en el sentido de alejarte de tu de los ñen que tú proteges, del río que te alimenta, que te alimenta el alma, porque no estamos hablando solamente de un tema de estómago y de economía. Entonces, se va gestando ahí una tragedia. Yo lo veo como un episodio trágico y
Es que lo es por Lautaro.
sí.
Yo sé, bueno, tú no lo dijiste con las mismas palabras, pero esta historia en realidad termina en 2013, cuando Nicolasa Quintremán es encontrada muerta, ahogada en el lago artificial que creó la represa. Y esa imagen es muy difícil de borrar o de imaginar, porque es la derrota absoluta de familias que vivieron un genocidio. Y no estoy exagerando al ocupar ese concepto. Tenemos que hablar de que el impacto que generó Endesa, que era una empresa española, hay que recalcar eso, cambió la forma de convivencia, cambió la cultura, cambió la vida en comunidad. Y su efecto llevaron a que dos figuras, primero el Código Penal Español y la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Chile y por España, consideraron así lo que ocurrió en esos momentos. Y el relator oficial de la ONU en ese entonces, Rodolfo Staffenhagen, declaró que durante la construcción de la central Ralco en Alto Biobío, entre 1999 a 2004, hubo violación a los derechos humanos. Entonces, si ya en ese entonces se creó una ruptura definitiva entre el pueblo mapuche y el Estado, sobre todo por los vínculos que se comenzaron a crear también en esos años 90, ¿cómo volver a creer ahora cuando hay una demanda también y que se nos olvida? Está bien, hay que crear nuevas formas de recursos naturales, hay que generar energía limpia, pero eso también va a tener un costo, porque la instalación de todas estas centrales de energía eólica, energía solar, también implican el uso de espacios y eso también está generando problemas actuales en la Araucanía o también con la creación de otras centrales que también siguen siendo económicamente rentables para quienes deciden levantar estos proyectos.
No, y yo creo que esa pregunta igual como cómo confiar ahora es clave porque es imposible, o sea, aunque sean las mejores propuestas que no sé, uno como mapuche siempre se siente en desventaja porque nunca van a entendernos primeramente en profundidad, solo nos van a ver como que la tierra es propiedad nomás. Como, y eso es lo que hicieron ahora, como ya te ofrecemos más tierra, como casi que te va a ir mejor, pero no está ese sentido de pertenencia, pues no está tu cupalme, no está, es tu origen, pues, como que eso es lo que nos identifica como mapuche. Y eso yo no creo que pase por leyes, como que haya una ley que apruebe y reconozca eso es imposible porque ahí se van con el tema de la religión. Y además ya tenemos historial de engaños, de persecución, de que de alguna forma igual nos van a hacer desaparecer para que estos proyectos sigan avanzando. Entonces, claro, ¿cómo confiar nuevamente? Si siempre sabemos que a los mapuches nos engañan, nos termina pasando lo peor.
Sí, yo quisiera agregar algunas cosas que se me olvidaron, pero que son importantes de recalcar. Por ejemplo, que Este conflicto inaugura como una época de conflictos ambientales en Chile. Y claro, sienta precedentes, como dice la MIEN, respecto de la confianza que le podemos tener al Estado como garante. Tenemos hoy en día, por ejemplo, el proyecto Alto Maipo, que se sabe que una, además de ser destructivo, es insostenible. Pero bueno, se aprobó igual, se avanzó igual. El río Peymaiquén. Ayer estaba escuchando también a la Machi Millaray. Y, por ejemplo, hace un par de meses atrás, un recurso de protección falló a su favor. En un recurso de no innovar para que no siguieran avanzando con la construcción. Y los trabajos siguieron. Y ahí la reflexión que yo hago es que se saben impunes. Porque da lo mismo. Si la ley para ellos es una cuestión que puede ser completamente flexible. Entonces, aunque a ellos los condenen, digamos, ellos se van a seguir sintiendo impunes. Porque el sistema está a su favor. Todo el sistema. Entonces, eso por un lado. Segundo, el momento decisivo en que la ñaña firma. Es cuando Ricardo Lagos se acerca a hablar con ella. Y esa figura no la habíamos nombrado, solamente habíamos nombrado a Frey. Pero esto ocurre después del cambio de mando. Y esto es también una materia que a investigar, porque es la figura del Futralonco. Cuando hablamos de Pinochet en el capítulo, a mí me tocó leer un artículo de antropología que hablaba respecto de esta práctica que tenían los antiguos. Primero, el tema de la palabra empeñada. O sea, toda la vida debe haber gente riéndose de nosotros como, ay, pero ¿cómo son tan tontos? ¿Cómo les creen?
Sí.
Jaja, los engañamos. Pero lo que pasa es que nuestro código moral, aunque no les guste, era distinto al de los Wincas. Entonces nosotros nunca necesitamos contratos legales. Nunca necesitamos algo escrito que comprobara que para nosotros es igual de absurdo que dar la mano, po. O sea, para ellos. Porque ellos dicen, bueno, pero ¿cómo? Si estáis dando la mano, después podéis negarlo. Bueno, con el documento escrito también, po. Si en el fondo son formas sociales que tiene la gente de garantizarse cosas. Y claro, la figura del Futralonco es dentro del pueblo mapuche, cuando empieza la pacificación y la conquista del desierto, cuando se negocian cosas, generalmente el mapuche tiene la práctica de no discutir con los mandos medios. O sea, nosotros no negociamos con gente de rangos inferiores. Nos vamos directo al jefe máximo, al Futralonco. Por eso hay gente que se confunde y piensa que nosotros nombramos loco a Pinochet. Mentira. El Futralonco puede ser un presidente, puede ser un gerente. Depende del contexto.
¿Podrías llegar a hacerlo, Lautaro?
Yo podría llegar a ser Futralonco si quiero, si me lo propongo.
¿Lo dice?
Pero claro, Ricardo Lagos se acerca a hablar con ella en buenos términos. Y es un misterio qué fue lo que le prometió, más allá de las hectáreas que le cumplieron, más allá de los millones que le dieron. Fue una conversación también un poco de, digamos, de poder. O sea, él le prometió que iba a respetar el cementerio. Después Wenchumilla sale diciéndolo, nos equivocamos, hubo un error de cálculo, vamos a ver cómo lo sacamos de ahí, mentira. Entonces, claro, primero eso, la figura de Ricardo Lagos, recalcarla. Y otro dato importante, Endesa España ve este proyecto como un puntapié inicial de lo que viene haciendo en Chile. Y las represas que siguen hacia abajo involucran también el río Baker y el río Pascua de la Patagonia. No sé si ustedes recuerdan el lema Patagonia sin represa. Esto ocurrió en el 2010, 2011, creo, tengo entendido. Claro, Patagonia sin represa y quedó la cagá. O sea, fue a marchar gente que no había ido a marchar nunca. Yo escuchaba standuperos contando que fueron a la marcha de Patagones en represa, que quedó la cagada y quemaron micro y no sé cuántas cuestiones más. ¿Por qué los ríos de gente blanca valen más que los ríos de la gente mapuche? Esa es mi pregunta. Porque en el fondo esta cuestión es racismo. O sea, a mí no me van a vender la pomada con que, ay, es que ahí surgió una ola de preocupación ambiental. Mentira. La gente de la Patagonia tenía más plata. Podía hacer campañas de televisión. Podía ir a radio. Podía ir a la tele. Podía ir a los diarios. Podía pagar inserto.
Tuvieron a Camiroaga.
Tuvieron a Camiroaga. ¿Cachai? Entonces, solamente eso. O sea, cuando hablan del ambientalismo y del indigenismo, y que bueno, estas son causas que no tienen en el fondo el peso social suficiente. Depende de la plata. Es tan sencillo como eso, depende de la plata. En el mundo absurdo donde vivimos, lo que pasó fue eso. O sea, el río del Mapuche vale menos que el río de la gente blanca. Entonces, claro, estaba Douglas Tompkins detrás de la Patagonia sin represas. Es un millonario. Entonces, claro, después de Baker y Pascua, que fueron rechazadas, sucede que Endesa España pierde el rumbo. Y todavía no lo encuentra. Porque el plan que tenían ellos en Chile incluía esos ríos y esos gigawatts de potencia para su sistema interconectado central. Yo no digo que van a parar ahora porque les pasó eso, sino que de hecho lo que se hablaba hace un par de años atrás es que iban a ser micro represas. Ya habían cambiado la estrategia de las represas gigantes y iban a ir por los ríos más chicos. Y casualmente esos ríos más chicos están en los ríos y en la Araucanía. Casualmente. Eso nomás, pues, como en este tema ambientalista.
De hecho, para complementar la visión de Lautaro, eran dos presidentes los que estaban involucrados. Frei casi le deja el cacho de Pinochet en Londres, pero le dejó el cacho de Ralco, y fue el Ministerio de Economía de Lago el que entrega la concesión eléctrica definitiva a Ralco, con el apoyo del presidente. Cuando ya llevaban en marzo del 2003 un 30% de avance en la construcción. Habían enfrentos, tomas. Y en 2004, cuando ya se pone en marcha, como lo mencionamos al inicio, pero ahí es donde ocurre lo que podría ser el hito final, porque son cuatro las familias las que llegan hasta la última instancia, y el 16 de septiembre de 2003, con Lago de Presidentes, como mencionamos, pero con la característica de que Francisco Guanchumilla era el ministro secretario general de gobierno, es decir, el portavoz, la persona que habla por el presidente y por las decisiones que se toma el gobierno,
La
y hasta
vocería.
ahora el último mapuche en ser ministro.
Claro.
Se dice que a Guanchumilla le falta ser presidente de Chile y ya ocupó todos los cargos. Yo creo que no lo va a lograr. Ya muy tarde. Y es con Guanchumilla en la moneda que se presenta en el Palacio de las Hermanas Quintremani y se logra un memorándum de entendimiento firmada por Berta Quintremani, Mercedes Rosado Huenteao y Aurelia Marihuán, su abogado, y la empresa Endesa España, que estableció que Endesa España se compromete a pagar, o que tenía que pagar en ese entonces, 200 millones de pesos y 70 hectáreas a cada una de las cuatro mujeres afectadas directamente por la central Ralco. Más 300 millones de pesos para un programa de desarrollo en los predios de las afectadas y una pensión vitalicia para Fermín Beroíza Huenteao. Y con esa compensación, las mujeres pehuenches tenían que desistir de cualquier acción legal y administrativa pendiente.
Y en un
Día años después
documental, espera, quería agregar que en un documental que vi que sale este anuncio y como conversaron y llegaron a este acuerdo, en la noticia salió que ya que se llegó a esto, que se juntaron con las mujeres, con la familia y toda la lesera, y después muestran así como a las lamientos, a enojadas, pues como, ah, y salen. Y el periodista dice, no se nota, pero salieron contentas,
Sí.
como con la decisión que se tomó.
Sí, yo
Y
también lo vi.
me dio una rabia, eso pasa hasta el día de hoy en que los acuerdos son que ellos traen un documento donde te dicen, esto es lo que va a pasar y ustedes como comunidad tienen que firmar, o si no, tienen que firmar, como que aprueban o vamos a seguir con esto hasta que tengan que firmar. Entonces, claro, ahí queda la grande, pues porque uno como mapuche igual tiene te da impotencia que lleguen a imponerte una solución, pues, y que después lo vendan hacia afuera, que es un diálogo, que es un acuerdo, y a nosotros no
Claro.
nos como igual. Pues. Y eso es algo también que yo rescato de estas Lamien, porque ellas tenían muy claro quiénes eran, y ellas se hacían respetar, ellas decían, aunque el Winca no me entienda, me va a tener que entender, porque yo aprendí a hablar su lengua para que me entendieran. Y si ellos
Claro.
no entienden cosas de ellos, ya son lesos ellos, son todos educados. Y esas cosas yo siento que no las tenemos que olvidar hasta el día de hoy, como atrevernos a sacar la voz y hablar de igual con la gente. Bueno, siempre nos hemos dado a respetar y es como el doble sacrificio. Mi abuelo siempre decía que nosotros somos segundones y por eso tenemos que ser más que el Winca. Si ellos nos miran para abajo, entonces nosotros los miramos más para abajo. Hay que surgir.
Sí, pues el mapuche es valiente y altivo, decía Alonso de Ercilla. Sí, yo creo lo mismo en el sentido de que, bueno, yo la verdad, todo esto con, bueno, con Ricardo lo compartimos, que siempre pensamos las cosas en cine, siempre las pensamos como una película. Y esta historia a mí me parece que es para una novela, para una película, para todo, porque. Pero desde la perspectiva de ellas, insisto. Porque esto ya fue un show una vez.
Claro.
Y esto fue un show cuando ellos lo armaron. Y ese show fue tremendamente humillante. Es una cuestión que de verdad da rabia. Porque, bueno. Mintieron todo lo que quisieron, amenazaron, mostraron lo que querían mostrar. Y esta cuestión de mostrarlas como un fenómeno de circo, es una cuestión que de verdad a mí me gustaría hacer una película, no porque quiera que sea una historia bonita para contarla, sino que para que la gente entienda lo que se siente desde nuestra vereda, que te miren como un fenómeno de circo y te quieran convertir en otra cosa. Con intereses, obviamente. Y para terminar, bueno, no hemos abordado el tema espiritual tanto porque, como dijimos, es un tema muy complejo. Habría que manejar muchos términos, habría que manejarnos en Mapudungun, hacer el capítulo en Mapudungun para que fuera de verdad. Pero igual es importante que la gente entienda que nosotros habitamos un mundo que es mágico. Cuando nos internamos en nuestra tierra y lo que hicieron en ese río fue matar a seres vivos que tenían su ñen, que tenían su alma, su espíritu, su espacio, que tenían relaciones entre sí, que conversaban, como dijo la Lamien, y todo eso es asediado y inundado por esta empresa que de verdad es de película, o sea, es una corporación gigante, monstruosa. Y bueno, eso es lo que finalmente más a uno lo daña como espiritualmente, lo que uno siente es ese dolor. Pero yo pienso, ahora que a propósito de los años que le quedan a la represa, nosotros, como mapuches, siempre hemos estado conscientes de lo insignificante que somos en esta tierra en el sentido de nuestra temporalidad. El tiempo que tenemos nosotros en esta tierra es infinitamente menor que el que tiene la montaña, que el que tiene la lluvia, que el que tiene el bosque. Entonces, yo pienso en los años del río, en los años de la montaña, y me imagino que esta cuestión es una afrenta humillante en el sentido de que. Esta gente habla de progreso y de lo importante de esto, pero para los años que tiene ese río, esta cuestión es de verdad es un insulto, po. Porque digamos que la represa tiene 40 años de vida útil. Cuando se acaben esos 40 años, el río va a seguir ahí. Y el río tiene miles de años de antigüedad. Entonces, de verdad, toda esta destrucción. Para el tiempo del río fue una destrucción tan grande por unos segundos, por unos minutos que tuvieron de vida. Entonces, De verdad hay que tomar conciencia de cuando uno habla de la naturaleza y la gente piensa que uno está hipiando y que es una cuestión abstracta, metafísica, que no tiene ningún sentido. Bueno, este es el sentido que tiene, po. Si finalmente el progreso es destruir todo por una cantidad de tiempo ínfima y esto va a quedar ahí, yo no sé qué vamos a hacer después. Yo estaba pensando, bueno, vamos a tener que poner unos cartuchos de dinamita, la weá, no sé, pues algo vamos a tener que hacer. Desarmarlo a pulso, no sé, pero esa cuestión no se puede quedar ahí. Entonces, eso como una reflexión final, algo vamos a tener que hacer cuando esa cuestión ya no pueda seguir operativa. Pero dejarla ahí yo creo que no es una opción. Creo que es súper indecente. No sé qué piensan ustedes. Eso.
Comparto y me gustaría recomendarles a los auditores del podcast, yo creo que lo voy a compartir por la historia. Hay una grabación de un trabajador de Ralco desde el inicio, cuando fueron a investigar dónde iban a estar los cerros que iban a operar como control de la represa, hasta la construcción final en 2004. Y es súper fuerte ver cómo un paisaje absolutamente virgen, colapsa ante una construcción tan artificial, tan exógena, que no tiene sentido y que lamentablemente ya no pudimos parar, ya está ahí. Yo les decía a los chicos, si ustedes están en Chile, pueden ir un día a Santa Bárbara y subir hacia las montañas, pueden ir al museo de la represa, pueden ir con colegios a mirar este avance tecnológico, pero sigue siendo súper fuerte. Pensar que en el terreno donde se invadió estaban esos cementerios indígenas, 14, para que tengan, para que dimensionen. No, no es solamente, imagínense que en cada cementerio hay 30 tumbas. ¿Cuántas personas quedaron sin poder ver a sus seres queridos? Y también es un recuerdo de que este desalojo que se produjo con las familias de la zona puede seguir ocurriendo. Hay problemas pequeños, pequeños entre comillas para los que nos están escuchando, porque no van a ver mis manos, con los basurales en comunidades mapuche. Yo, que soy de Temuco, todavía recuerdo cuando me tocó conocer a la directora de la sala cuna donde trabaja mi madre, la primera directora, y ella venía de un jardín rural donde las comunidades eran tan pobres que iban al basural a buscar pañales para limpiarlo y reutilizarlos con sus niños. Ese es uno de los problemas pequeños que ocurre dentro de toda esta emergencia climática. Ya en 2015 se aprobó un proyecto de central hidroeléctrica en Curarrehue. También hay otra en Cherquén. Al menos hay proyectos de centrales hidroeléctricas, de parque eólico, de termoeléctrica, de geotermia en la Araucanía. Obviamente hay más proyectos energéticos en el norte de Chile, en el sur, porque hay que seguir avanzando, obviamente, con esta idea de tratar de adelantarse a un problema que no es solucionable, que no porque estemos reciclando todos los días, la huella de carbono va a disminuir considerablemente. Creo
Claro.
que el ejemplo de Berta y Nicolasa lo levantamos como programa porque es necesario no olvidar y estar consciente de que estas cosas van a ir pasando y ellas son un buen referente de cómo enfrentarse a pesar de que todo esté perdido. Porque hubiera sido súper fácil que ellas no se quedaran calladas, que ellas se quedaran calladas, pero siguieron ahí.
Claro.
Y tenemos tenemos que seguir avanzando, sobre todo en una época dura, en un año muy complejo, de enfrentar estos temas con todas las visiones que existen, sin olvidar que hay que escuchar a los pueblos indígenas, porque obviamente ahora tenemos a los ingenieros en recursos naturales que nos pueden explicar muy bien los detalles. Pero este no fue un daño simplemente ecológico, tiene diferentes heridas y una es la espiritual, como decía Lautaro. Y ahí, bueno, Cucho es la que está estudiando, la que está tratando de responder ese llamado. Lamentablemente, hay muchas personas que quisieran lo mismo, pero por ciertas razones no están. Pero para encadenarse y lograr enfrentar estos temas futuros requiere no solamente de estar en esos minutos protestando, requiere de una mirada central, reencontrarse, de aprender la lengua, de estar escuchando a la gente, de escuchar estas mismas historias, pues, porque me imagino que, como lo dijo Lautaro, con el mate en la mesa estuvo con su papá, su hermano, haciendo memoria. Eso es lo
Sí,
que me gustaría decir.
yo lo único que, la única que quería agregar es que cuando yo hablo de colapso y del progreso que nos está llevando a esto, no me refiero a que estoy en contra de de las energías limpias. Se trata de que esta gente piensa que vamos a poder reemplazar las energías limpias por el petróleo y vamos a poder seguir, bueno, ellos en realidad, porque cuando hablo de vamos, es mucha más gente, es manada. La gente que más consume en esta tierra, la gente que más contamina en el mundo, viven en Europa y en Estados Unidos. En el fondo, toda esta retransformación ecológica es para que ellos sigan viviendo con el mismo confort que en el que viven todavía y que no sea tan fuerte para ellos. Pero la realidad es que nosotros vamos a pagar el costo de ese proceso y es inviable. Porque la realidad es que tenemos que dejar de vivir como vivimos. O sea, esta gente se tiene que dar cuenta que tiene que consumir menos. Y nosotros tenemos que proteger esta tierra porque es la única que tenemos para vivir. O sea, ¿es eso o ser un refugiado ecológico en unos años más? No
Bueno,
sé qué.
chicos, yo creo que hemos llegado al final del programa. ¿Algunas palabras más? ¿Cucho? ¿Lautaro? ¿Algo que se les quede en el
Yo ya
tintero?
estoy listo. No sé si la Cucho quiere decir algo para cerrar.
Algo para cerrar. Sí, yo creo que es importante también volver a ver estos casos y verlos como desde las opiniones que se vierten ahí. Y cómo han ido evolucionando hasta el día de hoy, los chilenos, cómo hablan, cómo se expresan de nosotros. Yo siento que son cosas igual que hay que tener en cuenta porque te hace ver que en realidad el reconocerse mapuche es un trabajo personal. No tenemos que esperar a que alguien nos diga cómo ser, cómo vestir. Si tú tienes el apellido, la ascendencia, hacete cargo. Yo creo que es la única forma de resistir, de entendernos y no siempre aspirar como a los mapuches de antes que vivían en el campo, porque nuestro contexto es distinto. Algunos volvimos, tenemos la oportunidad de volver. Yo personalmente planeé mi vida siempre así en el campo, trabajé para venirme al campo, me preparé y pedí ayuda también, porque yo quería estar en mi territorio y aprender. Pero igual entiendo que haya gente que, por ejemplo, tenga su vida en la ciudad, sus gustos, pero yo siento que igual hay que seguir apoyándonos, aprender de esto. No sé si tanto como educar al chileno o algo así, porque ahí yo siento que como darnos a entender es difícil. Pero sí, veamos cómo se expresa nuestra gente de antes, aprendamos de ello, de por qué se sentían tan mapuche. Si no, si tú no sientes eso, estúdialos a ellos, pues ve cómo hablan, ve cómo se expresan, la seguridad que tenían y que el Winca no nos haga, no nos engañe, pues si ya es mucho ya, pues. Entonces, yo personalmente, esta es una historia que igual conocía y también le agradezco a ustedes por hablar estos temas, por traerlos a memoria porque siento que es importante también para la construcción de nuestra identidad como jóvenes, como mapuche, desde el sector que estemos. Y eso siempre voy a recomendar que estudien la lengua, que siento que igual es algo importante. Y una vez que la estudias, aprendes por qué es tan importante. Y eso, creo que no se me queda nada más.
Y con eso nos podemos despedir. Fue una muy nutritiva conversación. Yo igual le agradezco a ustedes por este espacio, mantenerlo vivo. Y a las personas que nos escuchan, que ha llegado mucha gente, que nos escribe, que nos pide ayuda, yo aprovecho de saludar, espero pronunciarlo bien, a Corinne, que es una auditora chilena, estadounidense, que hace poco nos pidió ayuda para compartir la información personal que está buscando su familia, ya que ella fue adoptada ilegalmente en los años 80. Y ella está escuchando también el programa para reencontrarse en cierta forma con esas raíces perdidas por razones del destino. Personas así alimentan y mantienen vivo esta idea de conversar cosas que a todos nos importan de una u otra forma, pero falta ese ganchito, esa llama para ponernos a conversar.
Sí, yo antes de despedirnos, quería agradecerle, bueno, a muchos auditores que nos hablaron para como decirnos, fuentes de información, documentales. Y quiero agradecerle a un peñi que se llama Javier Alonso, que me mandó una especie de cuento, de ilustración, de la ñaña Nicolasa, que es muy lindo, que le voy a sacar screenshot y lo voy a mandar o sea, lo voy a poner en la historia. Se llama Kimé Chumún, El desvelo de Nicolasa. Y es un texto de Nelson Clavería Pizarro. Y la ilustración es de Christian Jaiken. Ahí les voy a mostrar en la cámara a ver si se ve algo. ¿Se ve o no se ve? Ah, se ve todo blanco. Ah, pero ahí está la ñaña Nicolás. Bueno, llegaron muchas cosas. No, siempre nos ayudan mucho. Así que, bueno, agradecerle a toda la gente que está siempre pendiente. Y ahí lo vamos a compartir. Así que eso.
De hecho, yo igual
Rápidamente.
tengo dos recomendaciones que son
Ya.
interesantes, también desde otro tipo de arte, desde la música. Hay una banda mapuche llamada Inche, que tiene una canción llamada Nicolasa, Berta y Nicolasa, y yo sé que no es el mejor personaje, pero Cristóbal Briceño, en uno de sus últimos discos, en El Doler Crece, le dedicó una canción a Ralco, y al caso de Berta y Nicolasa, que se llama Cupa Umagún. Está
No sé.
buena.
No tenía idea.
Lo
Bueno,
siento.
lo voy a escuchar. Le voy a dar una oportunidad.